Rápidamente estamos llegando al fin de otro libro. Vamos a empezar en versículo 1. Más sobre fiestas solemnes. En ese tiempo del Pacto Viejo tenían un calendario de festividades, todo para anunciar la venida de Cristo Jesús. Dice en versículo 1, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Os será día de sonar las trompetas, la fiesta de las trompetas, ya estudiamos de esto antes. Las trompetas eran usadas para formalmente llamar al pueblo de Dios a una convocación santa. Inaugurando el tiempo de las fiestas. Fue un tiempo muy alegre, un tiempo de celebrar. Al son de la trompeta sabían que era tiempo de reunir. Y también tiempo de dejar el trabajo normal. Dios, sabiendo que era muy fácil para el hombre pensar que su trabajo era más importante que su servicio a Dios. Hasta la fecha los hombres luchan en contra de esa tentación. Versículo 2. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Muchas veces en este capítulo van a mencionar el holocausto. ¿Qué era? ¿Qué era un holocausto? ¿Alguien tiene alguna idea? Así es. Era una ofrenda quemada de un animal. Los animales tenían que perder sus vidas y tener su carne quemada como un rito de alabanza al Señor. Y dice que fue olor grato. Siempre y cuando era hecho en obediencia y en corazón de agradecimiento. Cuatro. Y con cada uno de los 7 corderos, una décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Había una brecha entre el hombre y su Dios. Y la ofrenda de ellos de flor de harina, amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Una necesidad de cerrar una gran cañón entre un Dios santo y un hombre lleno de defectos. Versículo 5. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes, su ofrenda, y el holocausto continuo, su ofrenda, sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el 10 de este mes, séptimo, tendréis santa convocación, eso es otra día festiva, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Este fue otro día especial, el día de expiación que también estudiamos. Dice, afligiréis vuestras almas. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Considerando los pecados personales, cómo ha defraudado a Dios en el hogar o en el negocio. Dedicaba el día a esto. Pero para hacer esto correctamente uno tenía que dedicar tiempo. Y no siempre pensar, no, yo sé que las cosas de Dios son buenas, pero mi trabajo es antes de todo. No, Dios dijo, hay que poner todo a un lado y concentrar en esto durante el tiempo de sus fiestas. Versículo 8, y ofreceréis un holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo y de sus ofrendas, de sus libaciones. El concepto de expiación es el concepto más importante en toda la Biblia. ¿Está de acuerdo? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué es tan importante ese concepto introducido aquí en el Testamento Antiguo de expiación? El hombre siendo en gran deuda con Dios por sus pecados, pecados de comisión, pecados de omisión, no tiene con qué pagar. Muchos creen que se pueden pagar a Dios por sus pecados de alguna manera, inventan maneras de pagar a Dios. Eso es imposible. El hombre no tiene con qué pagar. El pecado de Adán dejó el mundo maldecido. Adán y Eva eran expulsados del paraíso sin ninguna manera de regresar. En Génesis 3, si alguien quiere leer en Génesis 3, 17 a 19.
El hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Esa es la realidad. Maldito sea la tierra por tu culpa. Eso fue razón de tristeza. Pero lo que tenemos en nuestro capítulo, aunque con animales en todos lados, quemados, destruidos, fue razón de alegría. En Génesis 3, 22, dijo, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, allá en Génesis, sabiendo el bien y el mal, ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No pudo regresar, no tenía manera de regresar, y estaba expulsado justamente. Fue triste, pero por la expiación ajena. Digo expiación ajena porque tiene que ser de otro ser. El hombre no tiene con qué ofrecer para pagar esa deuda. Los hombres no pudieron inventar una reconciliación. Entonces, en nuestro capítulo, todo esto que Dios autorizó fue razón de alegría, de celebración. Regresando a nuestro texto, en 12 dice así: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Esa es la fiesta de tabernáculos que estudiamos antes. Y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. En la fiesta de tabernáculos estaban celebrando el hecho de que el pueblo tenía a Dios viviendo, morando entre ellos. Versículo 13. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Y ahora se van a repetir mucho en el resto del capítulo. Pero hay una estructura. Mira versículo 17, dice, el segundo día tenía 12 becerros. Mira versículo 20, dice, el día tercero, 11 becerros. Hay cada vez menos becerro. En versículo 23, el cuarto día, 10 becerros. En versículo 26, el quinto día, 9 becerros. Están cada vez uno menos. Versículo 29, el sexto día, 8 becerros, cada vez menos, 1. Versículo 32, el séptimo día, 7 becerros. En versículo 35, la última gran semana, el octavo día, tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto una ofrenda encendida de lo grato a Jehová, un becerro. Entonces estaban cada vez disminuyendo, acabando hasta el final. Como que todo ese sistema de sacrificios estaba acabando. Versículo 39. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos, de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos, y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. ¿Qué está diciendo aquí en 39? El hombre no pudiera pensar, pues como que ya estoy participando en una celebración especial, puedo olvidar de mis obligaciones normales, ¿no? Dice que todo tenía que continuar, los votos normales, sus ofrendas voluntarias tenía que seguir como siempre. Versículo 40, y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová había mandado. Moisés comunicó todo al pueblo fielmente, no cambiando nada. Ahora la gran pregunta, ¿qué podemos nosotros aprender de todos estos holocaustos y sacrificios? ¿Qué tiene que ver con nosotros, los cristianos, viviendo muchos siglos después, en el año 2005? Vimos la tristeza por la maldición del mundo en Génesis 3. Y podemos ver una gran celebración basado en sangre y matanza de animales. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa para nosotros? Este capítulo está enseñando que el pecado es algo sumamente serio y pesado. El pecado jamás es algo ligero con Dios. El Dios Santo tiene un gran amor por su pueblo escogido. Pero al mismo tiempo tiene un profundo odio por el pecado. Sabemos que Dios borró los hombres del mundo en el tiempo del gran diluvio, porque el pecado era insoportable para él. Sabemos que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por causa del pecado. Hoy mismo estuve leyendo en la noticia y comentando en mi trabajo, y dijeron que un hombre en el estado de Washington se murió porque estaba teniendo relaciones con un caballo. Y la ciudad allá está diciendo, no tenemos ley en contra de esto. Antes, bíblicamente, eso fue pena de muerte en los Estados Unidos. Y sacaron la ley de la Biblia. Pero ahí dicen, no tenemos ley y queremos tener una ley en contra de eso para proteger el caballo. Entonces, el hombre, por muchos años han introducido la homosexualidad. Y como nadie está espantado, por eso es normal para el mundo moderno, buscan algo peor, buscan algo más feo. Entonces, los pecados que tenía en el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra ya son casi común. Entonces, el pecado para Dios es insoportable. Y estos holocaustos continuos mostraron que el pecado es costoso. Que el pecado tiene que tener un remedio. Si el hombre quiere vivir en alguna forma de seguridad, aún el hombre redimido por Dios todavía tiene remanentes de pecado en sí. Pero el hombre no pudo inventar un remedio. El remedio tiene que venir de Dios. Por esto, tenían en estos preceptos del pacto antiguo, tenía que seguir a todo al pie de la letra, para que sea remedio de Dios, y no un remedio inventado por el hombre. Tenía que ser un remedio adecuado. Fue claro de entender esto en el tiempo de Abraham. Vamos a Génesis 22. En Génesis 22 podemos empezar a ver cómo que el remedio tiene que venir de Dios. Si alguien quiere leer versículo 1 y 2 en Génesis 22. Génesis 22, 1 y 2.
Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Amén. Eso era algo horrible, inimaginable. Ese hijo era un hijo precioso, por lo cual Abraham estaba esperando mucho tiempo, y Dios dijo, tienes que llevarlo y matarlo. Pero Abraham conoció a Dios. No dijo, Dios, pero sabes, yo tengo una mejor idea. ¿Por qué no hacemos esto o aquello? Como muchos hoy en día, prefiere inventar otro plan. Pero no, Abraham sabía que solamente Dios puede especificar el holocausto adecuado, no el hombre. Y nosotros no somos el partido ofendido en esa transacción, sino que nosotros somos los ofensores. No toca a nosotros decidir qué es el sacrificio adecuado. Abraham obedeció, continuando ahí en capítulo 22 de Génesis. Dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac tuvo que llevar su propia madera, como otra persona en el Nuevo Testamento. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y respondió, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Dios iba a proveer. Eso es lo que estaban celebrando en nuestro capítulo. Continuando ahí dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham obedeció, no tenía que hacerlo. Pero en nuestro capítulo, el pueblo estaba regocijando, sabiendo que solamente Dios puede decir cuál es el remedio adecuado. Y él dijo, todos esos becerros, todos esos corderitos. Y sabemos ahora con la perspectiva del nuevo pacto que eso fue representación de Cristo Jesús. Pero el pecado es costoso. Y solamente Dios puede cobrar por la ofensa. En algunos casos es una eternidad de sufrimiento en el infierno. En este caso el hombre tiene que pagar. Pero cuando hay redención, expiación adecuado por el pueblo de Dios, pueden escapar de esto. Los que creen en Dios, el Dios de la Biblia, y vienen a Él por medio de Cristo Jesús, no tienen que pasar una eternidad pagando por sus pecados. Tampoco tienen que ofrecer a sus hijos en sacrificio. Dios proveerá un remedio adecuado por el pueblo. Llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que los que estaban celebrando en este capítulo de todas estas fiestas, estaban celebrando el mismo que nosotros celebramos. El Hijo del Hombre, que no vino para servir, sino para... no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios ha suplido el remedio adecuado, aceptable a Él, para nuestros pecados. Tenemos reconciliación con Él, tenemos paz con Él, por medio de este remedio. Aplicación. Pero pobre del hombre que quiere venir a Dios por otro camino. Pobre del hombre que quiere venir ofreciendo sus propias buenas obras, jactándose de su reputación entre los hombres y diciendo, por eso Dios me recibirá. Estoy haciendo el mejor que puedo. Eso sería fatal. Eso es lo que enseña todas las sectas del mundo, las sectas anticristianas. Y Salomón sabía de ese fenómeno. Y dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es venir a Dios por otro camino, que sea la sangre de Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cerrando en los tiempos de Cristo, todavía estaban celebrando todo esto de Números 20. Vamos a Juan 7 para cerrar. Juan capítulo 7. En Juan 7, versículo 37. Pasando esa semana de todos sus sacrificios que todavía estaban en vigencia en aquel tiempo, dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, esto fue el día octavo de que acabamos de estudiar en Números, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso fue su invitación, su anuncio. Y estaba poniendo fin a todos estos sacrificios. Dice en comentario en 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir de los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Después de la resurrección de Cristo Jesús, vino la nueva época. Vino una época donde no necesitaban ya todos estos sacrificios. Vino el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y Cristo está diciendo, el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Va a tener un gran impacto en la gente alrededor de Él. Van a tener una alegría. Aún en celebraciones de sangre que celebramos en la Santa Cena. Matanza, holocausto de Cristo Jesús. Parece algo triste. Pero no es triste. Triste fue lo que pasó con Adán y Eva. Triste fue la maldición que Dios puso sobre la tierra. Eso fue tristeza. Por la resurrección de Cristo Jesús y su muerte y su vida, tenemos alegría. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que en todo ese simbolismo de su testamento y tu testamento antiguo, Señor, hay enseñanza del Señor Cristo Jesús. Oh Padre, toca el corazón de alguna persona en esta noche, Señor. Alguna persona que tal vez estaba confiando en sus propias buenas obras, Señor. En su comportamiento bueno y no, Señor, en el sacrificio. Oh Padre, ayuda a cada persona aquí a venir a ti, Señor. Confiando en lo que tú, Cristo, hizo de nuestra parte. En esta expiación ajena, Señor, no por nada que nosotros hemos hecho, sino por tu amor, por tu holocausto adecuado, Señor. Tú lo hiciste. Toca una persona en esta noche, Señor. ponen en una persona una nueva fe, Señor, una nueva alegría que tú compraste con tu sangre. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.